Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Sáez, tú dirás también.
Hola, Juan Pablo, una pregunta. Mañana, ¿quién te pides para tu Atleti?
¿A quién me pido?
Sí, en la Champions. ¿Leicester, por ejemplo?
Pues no lo sé, fíjate.
No lo ves claro, ¿no?
No lo veo claro, ¿no?
Ojo con el Mónaco, que ayer hizo un partidazo. Mira, contra el Manchester City, dímelo.
El Borussia Dortmund.
Bueno, ese también es complicado, pero el Atleti puede ganar, ¿eh? Enseguida te cuento todo lo del sorteo de mañana, pero antes cerramos Semana Europea.
Venga, venga.
Con los octavos de la Europa League. Está jugando el Celta en Rusia ante el Krasnodar. Y Santi Peón, de momento, buenas noticias para defender ese 2-1 de la ida.
Buenas, ¿no? Noticias buenísimas para el equipo que entrena Eduardo Berizzo. Estamos en el minuto 29 y medio de la segunda parte en este precioso, en este bello estadio Krasnodar, Stadium de Rusia. De momento, Krasnodar 0, Celta de Vigo 1. Vale el gol de Hugo Mayo, del capitán Celtiña, marcado en el 6 de este segundo tiempo. Necesitaría encajar dos goles el Celta para forzar la prórroga, tres como poco, para quedar automáticamente eliminado. Lo tiene ahora mismo bastante de cara el equipo del Toto. 30, segunda parte en Rusia, Krasnodar 0, Celta de Vigo 1.
Y este va a ser el sonido de mañana, el sorteo de la Liga de Campeones.
Real Madrid.
FC Barcelona. Atlético Madrid.
El sonido de las bolas, se supone que no van a ser calientes. Y Munilla, repásanos los condicionantes, si los hay, del sorteo de los 8 finalistas de la Copa de Europa.
3 equipos españoles, el Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. 2 alemanes, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. 1 italiano, la Juventus. 1 francés, el Mónaco. Y 1 inglés, el Leicester. Es sorteo puro, puede tocar cualquiera. Hay un 43% de posibilidades de duelo español. La eliminatoria se jugará 11 y 12 de abril la ida, 18 y 19 la vuelta. El sorteo arranca mañana a las 12 en Nyon y lo va a contar en directo la cadena COPE.
Vamos con las preferencias de los equipos españoles. El campeón de Europa, Melchor Ruiz, ¿qué es lo que prefiere?
Bueno, hablan de respeto a todos porque saben que todos van a ser igual de peligrosos. No hay preferencias como tal, hay opiniones diversas. Algunos, los más valientes, incluso ya apuestan por un Barça o Atlético de Madrid, pero generalizando podemos decir que de los 7 posibles rivales no les gustaría enfrentarse por este orden. Primero a los españoles, al Bayern, a la Juve, al Dortmund, al Mónaco, y el que a priori ven algo más asequible sería lógicamente el Leicester.
Análisis de los rivales, Marcos López, para ti, ¿el mejor y el peor rival para los de Zinedine Zidane?
El Madrid podría encontrar la máxima dificultad bien en el Barça, por aquello de la tensión, la rivalidad, bien en el Bayern. Me quedo con el Bayern, quizás un conjunto en forma que tiene la liga decantada y que podría dar toda su energía para la Champions. Un rival siempre complicado para los blancos. Entre el rival a elegir para el Madrid podría ser el Leicester, por tipo de juego, por calidad individual, pero me quedo con el Borussia Dortmund. Sería una eliminatoria de tensión, donde los blancos tendrían el respeto de las eliminatorias perdidas o de los duelos perdidos contra el Borussia. Por lo tanto, yo creo que contra el Borussia el Madrid saldría con toda la energía, 100% de atención, el favoritismo no sería único y veríamos la mejor versión del Madrid.
En Barcelona, Bayori, supongo que también tendrán sus preferencias de cara al sorteo de mañana.
Sí, el Barça está acostumbrado las últimas temporadas a lidiar con huesos en los cruces. Por querer se querría al Leicester, sobre el papel el más asequible, y lo que sí se quiere evitar es a los dos españoles. Con el Real Madrid serían 3 clásicos en 12 días y con el Atlético de Madrid las eliminatorias representan un enorme desgaste. Habla Iniesta.
A día de hoy son dos rivales, o serían dos eliminatorias que desgastarían mucho, tanto a ellos como a nosotros, en todos los sentidos, ya no solo en el tema futbolístico, sino en todo lo que rodea, las veces que nos hemos enfrentado, muchas situaciones que te generan un estrés, pero bueno, vamos a ver qué pasa. No hay miedo a ningún rival.
Marcos, mejor y peor para el Barcelona.
El Bayern de Múnich es el equipo que peor le viene al Barça. Están en un momento de forma brillante, han ganado en equilibrio defensivo y sin duda es un equipo con calidad para el desborde y para la profundidad, también para el remate y para el juego a balón parado. El Leicester podría ser el mejor rival para el Barça, un equipo de fútbol inglés 4-4-2 con el dibujo perfecto para que el Barça con el juego de toque pueda desarbolar. A partir de ahí, calidad, balón al pie, pase corto, el Barça podría encontrar facilidad contra el Leicester.
Y el último en clasificarse para este sorteo, el Atlético de Madrid. Luis Millán, ¿qué preferencias tienen?
El deseo es evitar a los equipos españoles y al Bayern, aunque a este último ya lo eliminaron la temporada pasada. La Juventus, por sus similitudes, y el Dortmund estarían en el siguiente escalón. Si hubiera que elegir a uno, el Leicester es el deseado, aunque en la plantilla también gusta un posible enfrentamiento con el Mónaco. Pese a estas preferencias, Simeone entiende que es un tema de azar y se centra en preparar el próximo compromiso doméstico.
Nosotros en este momento estamos pensando en el Sevilla, absolutamente, y está claro que no podemos participar en nada de lo que sea el sorteo porque no tenemos influencia, así que el que tenga que ser será.
Marcos, Simeone no se moja, pero tú...
Entre los de nivel top, para el Atlético de Madrid, el peor rival podría ser el Real Madrid. Ha demostrado que puede superar al Bayern, también al Barça. Quizás el Madrid es la asignatura pendiente en Champions, un hueso duro para un Atlético de Madrid que va creciendo. El rival más asequible para el Atlético podría ser el Leicester, pero me señalo el Borussia Dortmund. Juegan más atrevido, pisan campo contrario y permiten el contraataque colchonero. Partido menos cerrado, más abierto, más opciones para el Atlético. De preferir entre Mónaco y Leicester, me quedo con el Borussia Dortmund para el Atlético.
Enseguida vamos con y seguimos con la Champions, pero tenemos novedades en Rusia, Santi.
¡Gol de Yago Aspas para el Celta! Pase maravilloso de John Alberto Guidetti por encima de la zaga del conjunto ruso desde fuera del área ante la salida del portero del Krasnodar. Maravilloso, por arriba bate Yago Aspas para poner el segundo del Celta, que sí, también estará mañana representando a España en la UEFA Europa League, sorteo de cuartos de final. Minuto 80 de partido en Rusia, Krasnodar 0, Celta de Vigo 2.
Quedan 11 minutos, por tanto el Celta prácticamente ya en los cuartos de final de la Europa League. Decía Munilla antes que hay un 43% de opciones de que haya un cruce español mañana. Así que hoy hemos preguntado qué te apetece más, qué prefieres para mañana, que haya un clásico, o sea, un Madrid-Barça, un derbi, un Madrid-Atleti, un Barça-Atlético-Madrid, o que no haya cruces españoles. Oliveros, ¿tú por dónde tiras?
Yo Atlético Madrid y Real Madrid. Si Iniesta dice que se desgasten entre ellos, pues lo mejor es eso. Real Madrid y Atlético Madrid, que se desgasten y que quede bastante libre el Barça.
Rubén, ¿a ti qué te apetece?
A mí me apetece que no se crucen los españoles porque quiero a los tres en las semifinales, tres de los cuatro, y al Celta que se va a meter también y que le toque el United. Mourinho contra Mourinho.
Melchor, ¿te mojas?
Sí, a mí un Madrid-Barcelona, porque desde un punto de vista arbitral y estando tan reciente lo que sucedió ante el Paris Saint-Germain, estoy convencido que no iba a haber un arbitraje tan favorable y tan descarado favorecedor para el fútbol.
Madrid-Barça sería cansino. Sería cansino, 11 y 12 de abril, 18, 19 de abril, 23 de abril.
Bueno, pero son dos competiciones.
¿Te cansan los clásicos, Oliveros?
Sí, sí, tan seguido sí.
No, sería cansino, la pasión, sería incómodo. Hay que vivirlo a tope, Oli.
Bueno.
Rubén, ¿hay miedo, por ejemplo, en el Atleti a que haya un choque español?
Yo creo que sí, que no quieren, el Atlético de Madrid no quiere ni al Madrid, ni al Barça, ni al Bayern de Múnich. Los demás, quitando la Juve, quizá a lo mejor, el mejor sería el Borussia Dortmund.
El Madrid, lo has dicho, Melchor, no quiere un equipo español ni en pintura.
Bueno, hay algún valiente dentro de la plantilla que sí, que prefiere el Madrid, el Atlético de Madrid o el Barça, pero en líneas generales, lógicamente, prefieren el más asequible. Pero ya te digo que hay valientes que tienen ganas de coger al Barça ahora para que no se pierda en el tiempo lo que pasó en el Camp Nou ante el Paris Saint-Germain.
Olivero, ¿si la gente en Barcelona quiere ver al Madrid o no?
No, al Madrid no quiere verle. Lo que quiere ver es que el Real Madrid pues juegue las habichuelas contra el Atlético de Madrid o contra el Bayern de Múnich y el Barça Leicester, que ya es hora de que le toque alguno un poco asequible, en teoría.
Jurado, ¿y los oyentes de la COPE qué prefieren para el sorteo de mañana?
1.800 votos en cope.es, 5.600 en Twitter. En las dos vías, la opción mayoritaria es sin cruce entre españoles, con un 58 y un 45% respectivamente, seguido del clásico, segunda opción, con un 22 y un 30. Lo que menos entusiasma es a los copenautas un Barça-Atleti, solo el 5%, y a los tuiteros, un Atlético-Real Madrid, el 10%.
Ya tenemos a los 8 candidatos para ganar la Copa de Europa. ¿A quién ven favorito las casas de apuestas, Yolanda?
El Barcelona es el favorito de las principales casas de apuestas para ganar este año la Champions. Es que gane el conjunto de Luis Enrique, se paga una media de 3,84 euros por euro apostado. El segundo favorito sería el Bayern, que le sigue muy de cerca al Barça, con 3,90 por euro apostado. Más alejado se encuentra el Real Madrid, que oscila entre los 5,5 euros. Y por su parte, que la gane el Atlético de Madrid, ronda los 10,25 euros.
Ayer se cerraron esos octavos con un nombre bebé, José Luis Gil, el de Pep Guardiola.
Sí, en su partido número 100 en Europa, que le va a dejar un recuerdo ingrato al de San Pedro. Hasta ayer Guardiola era, con 2 títulos en el Barça y 5 semifinales entre Barça y Bayern, Mr. Champions, el mejor entrenador en Copas de Europa. Pero ayer el Mónaco mandó al City a casa en octavos, lo que a día de hoy es el borrón al mejor expediente de un entrenador en máxima competición europea de clubes. Guardiola sabía lo que se jugaba él y su equipo en el Luis II, pero el pésimo primer tiempo del City le condenó a una dolorosa eliminación.
I came here to win the Champions League.
Yes.
Me pregunta si vine aquí para ganar la Champions. Sí, así es. ¿Y qué te ha faltado para conseguirlo? ¿Qué te ha faltado para llevar al equipo al siguiente nivel en esta primera temporada? Bueno, lo he intentado. Lo he intentado y lo volveré a intentar.
Si hubiéramos jugado toda la temporada como en la segunda parte de hoy, puede que lo hubiéramos conseguido.
¿Es muy dura Mansilla la prensa inglesa con el de San Pedor?
Lo es, ninguno escatima en críticas al técnico español. El Daily Telegraph, por ejemplo, titula La agonía de Pep, un caótico City se estrella, dice el Times. Fracaso en Monte Carlo, llevaba en portada The Mirror. El Daily Mail personaliza el fracaso en Guardiola, todos ellos con una fotografía de Guardiola desesperado en los últimos minutos de la eliminatoria.
Miguel Rico, Mundo Deportivo, ¿tú crees que ha fracasado Pep Guardiola en la Liga de Campeones?
Pues francamente no creo que sea un fracaso. Mi sensación es que Guardiola ha llegado al City no para obtener exclusivamente resultados inmediatos, sino para dejar huella, crear un estilo, un modelo de club, de equipo, y eso tarda, no se consigue en un año. No me parece un fracaso.
La tristeza de Guardiola y la fiesta del Mónaco. Un día grande, una noche grande ayer para los monegascos, Avilés.
Sí, mucha celebración, alegría, emoción y ambiente festivo. En definitiva, el que vivieron jugadores, aficionados y también la directiva del conjunto monegasco. Le habían dado la vuelta a la eliminatoria, habían eliminado al City y el equipo había logrado meterse en cuartos. Así valoraba la hazaña Antonio Cordón, director deportivo del Mónaco.
Lo normal es que haya locura y que se celebre, y la verdad es que la gente está muy contenta, el vestuario muy contento, toda la gente, todo el equipo, toda la directiva, y indudablemente creo que no es fácil eliminar al Manchester, la calidad que tiene de equipo y las pretensiones que ellos tienen. No es nada fácil, ¿no? Era un reto muy complicado y muy difícil para el Mónaco, y bueno, lo hemos conseguido.
8 y 41, seguimos con más de Europa.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso de que la historia...
Pienso de que no le den...
Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que, siempre sí, claro. El yo pienso de que es una marca...
Deja
comercial.
Ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
Ayer en el Calderón, en el partido del Atleti frente al Bayern, el Leverkusen, dos nombres propios. El primero, Jan Oblak.
¡Uy, qué error! ¿Qué atrás, Frank! ¿Qué? ¿Para dónde Oblak? ¿Volan? ¿Qué? ¿Para dónde Oblak? ¿Volan? ¿Qué? ¿Para dónde Oblak?
¡Pero bueno!
¡Chicharito, chuta fuera! ¡No me puedo creer!
El portero Luis Millán, que por fin anoche recuperó su mejor nivel.
Sí, el portero ya ha recuperado su mejor nivel tras la lesión y ayer demostró una vez más que está entre los mejores del mundo. Pese a ello, Oblak quiso restar importancia a su actuación ante el Leverkusen.
Estas son cosas que pasan en partido. A veces lo paras tres, otras veces entran todas. Es difícil explicar, son relaciones. Cuando ves el balón, vas con todo para pararlo. Hoy salió bien para los tres y espero y ojalá que más veces pase.
Atlético, este cuarto año es consecutivo en cuartos, así que esto es muy importante para el club, para nosotros.
Con la eliminación resuelta, se escuchó anoche esto desde la grada. Cholo Sácalo, Avilés, ¿para quién o qué querían decir con estos gritos?
Bueno, lo contó Manolo Lama en el partidazo de Juanma Castaño, últimos minutos de partido en el Vicente Calderón, eliminatoria sentenciada, y desde el fondo sur se escuchan esos gritos. Cholo Sácalo, en un principio parecían que iban para Torres, pero como contó Manolo Lama, esos gritos iban dirigidos para Sergi, un jugador que todavía no ha jugado, y en un ambiente un poco de broma le pedían que le sacara unos minutos.
Fernando Torres, que no jugó anoche un solo minuto, Alberto Arauz.
Sí, el delantero fuenlabreño volvía a una lista tras el susto sufrido hacía dos semanas en Riazor y estuvo calentando la banda casi toda la segunda parte. Pese a no haber agotado los tres cambios, el Cholo no le dio ni un solo minuto y así lo explicaba tras el partido.
La gente lo ve de una manera, creía que necesitábamos fútbol por abajo. Fernando no hubiese dado sí salida con juego aéreo, pero posiblemente menos conexiones futbolísticas.
Juan Gato, ¿qué te pareció que Torres ayer no jugase ni un solo minuto?
Sinceramente yo pensé que Fernando Torres tendría algunos minutos en el partido de ayer frente al Bayern Leverkusen en Champions, sobre todo por cómo tenía de asegurada el Atlético de Madrid la eliminatoria. El Cholo decidió en la segunda parte realizar una serie de cambios y movimientos que para él tienen siempre una explicación, pero que no siempre dejan contentos a todo el mundo. Yo creo que Fernando Torres podría haber tenido algún tipo de minutos para volver un poco al rodaje después del grave incidente sufrido en Coruña. Eso sí, yo no seré quien le busque tres pies al gato o polémica entre una posible fricción entre Torres y el Cholo Simeone, porque el domingo, en la finalísima del Calderón ante el Sevilla, Fernando Torres va a ser el titular.
Volvemos a Rusia, menos de dos para el final del partido, para el 90, Santi.
Se nota que está la eliminatoria ya completamente sentenciada para el equipo de Eduardo Berizzo. Se está empleando con mucha dureza el Krasnodar, el conjunto ruso, que además juega con 10 hombres ahora mismo después de ser expulsado el mediocentro africano Charles Caboré. Estamos en el minuto 43, casi 44 del segundo tiempo. Valen los goles de Hugo Mayo y de Yago Aspas. Krasnodar 0, Celta de Vigo 2.
El Celta va a estar en cuartos, Edu Badía. ¿Qué más tenemos en la jornada de hoy de la Europa League?
5 minutos para el final y de momento Besiktas y Genk estarían en cuartos de final. A las 9 y 5 el Manchester United recibe al Rostov con empate a 1 en la ida. La Roma necesita remontar un 4-2 ante el Lyon. El Schalke viaja a Mönchengladbach con empate a 1. Además tenemos un Anderlecht, Apoel y Ajax Copenhague.
Alto o bajo, rubio o moreno, hablador o callado, hasta ahora sabías lo que eras. Lo que desconocías es que también o eres todista o no todista. Línea directa 902-123-197.
Abrimos página de futuros del fútbol español. El último del que se ha hablado es de Andrés Iniesta. Elena Condis.
Sí, su renovación está en punto muerto. Iniesta acaba contrato en 2018, pero no negociará con el Barça hasta final de temporada. Ahora lo único que le obsesiona es competir y recuperar sensaciones tras una temporada muy dura por culpa de las lesiones. Solo ha podido completar 6 partidos. El compromiso de Iniesta con el club de su vida es total. Por eso, así de claro, reconocía que no quiere estar por estar.
Pero no estoy diciendo ni mucho menos que no vaya a renovar. Mi intención, como siempre he dicho, es poder retirarme aquí y estar aquí. Lo único que lo que marcará eso será el rendimiento, las sensaciones que yo tengo aquí. Lo que nunca haré es estar aquí por estar.
También alguna clave de futuro Munilla dio anoche Paco González en el partidazo sobre el futuro del Real Madrid.
Sí, media Europa suspira por él, pero Real Madrid no está interesado en Paulo Dybala. El crack de la Juve, contó Paco González, no es objetivo. Sí lo sigue siendo Eden Hazard, pero solamente en el caso de que salgan Isco y James. Y otro nombre asociado al Real Madrid para los despachos desde hace tiempo, pero especialmente en las últimas semanas, es el de Monchi. Pero tampoco Monchi está en los planes de Florentino Pérez.
Aunque el tema estrella de estos días, y seguro que lo va a ser de aquí a final de temporada, es el del banquillo del Barça, Manolo Oliveros.
Sí, y a vueltas con el futuro técnico del Barça, cuya primera opción siempre ha sido Valverde. Hoy Andrés Iniesta le ha valorado, tiene un estilo muy reconocible, es un gran técnico, pero tampoco le han dolido prendas, al contrario, en que se apueste por Juan Carlos Unzué. Ayer decíamos que se le tiene en consideración en el club, que gusta incluso a los pesos pesados y que van a ver cómo acaba la temporada y decidir. Hace unos minutos Iniesta ha hablado sobre Juan Carlos Unzué.
Conoce muy bien todo, cómo funciona, cómo se mueve. Creo que, bueno, en el pasado también entrenó al Numancia, a algunos equipos. Es cuestión de ver lo que se decide, pero seguro que preparado y capacitado y con ilusión, seguro que está.
Unzué, Valverde, pero Juan Arias, el que tiene claro el perfil de técnico Barça es el expresidente Jan Laporta.
Sí, como presidente Laporta contrató a Rijkaard y Guardiola, dos técnicos que ganaron 4 ligas, 2 Champions y una Copa del Rey, un palmarés que le permite aconsejar sobre el perfil del próximo técnico azulgrana.
Me gustaría sería que fuera un entrenador que tuviera los conceptos futbolísticos de este estilo genuino de jugar al fútbol que inventó Johan Cruyff, y confío que se vaya en esta línea. Estamos en todas las competiciones, por lo tanto podemos seguir tranquilos y tricontentos y a ver si tenemos la acierto y la suerte para ganar todos los títulos en los que estamos compitiendo.
De esa convocatoria, de esa lista, parece que se cae Jorge Sampaoli y el Sevilla, Víctor, sigue intentando convencerle para que renueve un añito más.
Sí, pese a la decepción que ha provocado la eliminación de la Liga de Campeones, el Sevilla tiene decidido mantener sus planes con Sampaoli. Tal como tenía previsto, el presidente Pepe Castro va a aprovechar el palón de Liga de la semana que viene para reunirse con el técnico argentino y ofrecerle un año más de contrato. Con el Barcelona mirando ya hacia Valverde, habrá que ver ahora la reacción de Sampaoli.
De eso preguntamos, Escalera, la reacción de Sampaoli, ¿por dónde van los tiros? ¿Qué puede pensar el actual técnico sevillista?
Sampaoli está viviendo sus horas más complicadas como entrenador del Sevilla. Sin embargo, el técnico argentino está muy contento en el club sevillista y ya ha expresado en rueda de prensa que sería feliz por continuar. El único pero que puede haber es si Monchi continúa o no. La semana del parón será clave.
Oliva, ¿a ti te parece bien que el Sevilla le ofrezca ya, a pesar de que no acabó la temporada, la renovación a Sampaoli?
Pepe Castro es un presidente, Charlie, al que le gusta renovar a sus entrenadores en horas bajas.
y después de la hecatombe del martes en Leicester, sabe que es el momento de ampliarle el contrato y de forzarle de cara a los jugadores y a la grada. Además, creo que acierta. Un tipo que ha sumado 57 puntos a estas alturas de temporada, se ha ganado a pulso su continuidad y, pese a sus errores en la eliminatoria de Champions, el aficionado del Sevilla mayoritariamente apoya la continuidad de Sampaoli.
Eso también tiene pinta de culebrón, es lo de Quique Setién con la Unión Deportiva Las Palmas. Juan Fran Cruz.
Sí, señaló sobre el tema de la jornada de hoy que de la renovación no va a hablar absolutamente nada, que no va a hacer ningún tipo de declaración más sobre este asunto hasta que dé una contestación a la Unión Deportiva Las Palmas y que tratará que sea pronto.
Sobre este tema no voy a hacer ninguna declaración porque no las entiendo como necesarias. Yo me tengo que ceñir a la respuesta que tengo que dar al club y eso trataré de hacerlo a la mayor brevedad.
Más claro lo del banquillo sí que lo tiene el Betis, Ocaña.
Sí, ojito, porque llama poderosamente la atención. Lleva una victoria en 10 partidos, empeora los números de Gustavo Poyet en la segunda vuelta, Charlie. Pero hoy Miguel Torrecilla, el director deportivo del Betis, ha dicho que Víctor Sánchez del Amo es el entrenador para el año que viene en el Real Betis Balompié.
El entrenador de la temporada 2017-2018 de Real Betis Balompié es Víctor Sánchez del Amo. No hay más que hablar. Es el entrenador del proyecto que va a concluir esta temporada y que va a empezar la que viene.
Dos más de futuro. ¿Qué ha pasado con Aitor Caranca, Alberto Araúz?
Pues que el técnico vasco ha sido destituido después de 3 años dirigiendo al Middlesbrough, al que ascendió la temporada pasada a la Premier League. La decisión llega después de que el Middlesbrough acumule 10 partidos sin ganar, lo que sitúa al Boro penúltimo a 3 puntos de la salvación.
Y el Valencia Villarejo que continúa la búsqueda de un director general.
Sí, Peter Lim y su gente de Meriton parece que empiezan a darse cuenta 2 años después de su llegada que necesitan acortar distancias entre Singapur y Valencia y por eso han iniciado una ronda de contactos para elegir a un hombre que entienda del fútbol español. El club reconoce de hecho que ya han mantenido una reunión con Mateo Alemany, expresidente del Mallorca, aunque puntualiza que el proceso de selección va a continuar.
Tenemos final del partido del Celta. ¡Qué buenas noticias, Santi!
Buenísimas noticias. El Celta seguirá siendo el único equipo español que represente en los cuartos de final de la segunda competición continental al fútbol patrio. 0-2. Victoria de mucho mérito aquí en el Krasnodar Arena gracias a los tantos anotados por Hugo Mayo en el 6 del segundo tiempo y por Iago Aspas también en la segunda parte. En su minuto 35 se abrazan los componentes del cuerpo técnico, también los componentes de la plantilla. La imagen, Charlie, también está en la grada. 28 valientes desplazados desde Vigo en un viaje larguísimo y bastante caro, celebran en la grada del Krasnodar Arena que mañana el Celta estará en el sorteo de cuartos de la UEFA Europa League.
El Celta a esta hora se une también al Genk y al Besiktas.
Oye, Carmen, Ana sigue sin venir a trabajar. Es por lo del robo, ¿verdad?
Sí, se ha cogido unos días. Todavía no se ha recuperado. Además, le ha cogido miedo a su casa porque todo le recuerda al robo. Y se ha ido a casa de su madre unos días.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
También de futuro hablamos, pero futuro próximo, el de mañana, porque Miguel Ángel Díaz, tenemos lista de la selección española, Israel y Francia, los rivales. ¿Por dónde van los tiros?
Pedro Rodríguez puede ser una de las principales novedades en la lista de Julen Lopetegui. Sería la primera vez que el actual seleccionador cuente con el extremo del Chelsea, que no va con la selección desde el pasado europeo de Francia. Además, Lopetegui tiene elaborado una prelista de 40 futbolistas en la que está incluido también su compañero Fábregas, que tiene complicado quedarse en la lista de 23 definitiva. En esa prelista están también, entre otros, Dani Parejo del Valencia, Vicente Iborra del Sevilla, Yuri, el jugador de la Real Sociedad, o jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas como Roque Mesa o Jonathan Viera. Mañana a las 11:30, la lista definitiva de 23 jugadores.
Semana de listas internacionales. ¿Entra Benzema con Francia, Mansilla?
No, parecía que iba a ser citado por Deschamps, pero el seleccionador francés le ha vuelto a dejar fuera de la lista de convocados. Se perderá, por tanto, los 2 encuentros internacionales contra Luxemburgo y el amistoso contra España el 28 de marzo en Saint-Denis. Un duro revés para el delantero madridista, que la última vez que entró en una convocatoria fue el 15 de octubre del 2015.
Apuntes rápidos de cara a la jornada de Liga del fin de semana. Habrá muchas novedades en el Madrid, Melchor.
Sí, habrá novedades. Estará la BBC en San Mamés. Se complica la presencia de Pepe para Bilbao porque el portugués continúa con molestia en su tobillo izquierdo. Así que, salvo mejoría extraordinaria de aquí a mañana, Zidane no podrá contar ni con Varane ni con Pepe, que por cierto ha sido convocado con Portugal. Nacho se perfila la pareja de Sergio Ramos.
El Madrid que juega con el Athletic, Peña.
Sí, un Athletic en el que Aduriz, Iturraspe y De Marcos pueden ser las principales novedades en el 11. Ernesto Valverde podrá contar con toda su plantilla, excepción de San José sancionado y de Sabin Merino, que apura su recuperación. Evidentemente, tampoco estará Remiro, que deberá guardar reposo tras el susto que protagonizó ayer.
El Barça con el Valencia, Bayori, ¿qué contamos?
Ha vuelto al trabajo después de dos días de descanso. Neymar y Rafinha, que fueron baja en Riazor, se han entrenado con normalidad para recibir al Valencia. Luis Enrique tiene dos bajas, Matié y Aleix Vidal.
Novedades del equipo de Mestalla, Villarejo.
Mario Suárez abandonaba la sesión, saltaban las alarmas porque el equipo va justito de efectivos, pero en principio leves molestias en las cervicales, así que entrarán en la lista de convocados.
Y fractura en la cara de uno de los centrales del Atleti, Luis Millán.
Sí, Jiménez, el uruguayo sufrió una fractura en la cara, como bien decías, en la nariz, y tendrá que entrenar y jugar con máscara protectora. No se ha entrenado hoy, es duda para el choque contra el Sevilla, así que parece que estarán Gameiro y Gavi. Torres apunta a titular.
Día de rafting.
Dijimos escalada.
Barranquismo.
Tirolina.
Sur.
Piragüismo.
Con 7 plazas será difícil elegir una sola aventura. Solo hasta el 31 de marzo, Nissan X-Trail con techo panorámico por 23.600 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Consulta las condiciones en nissan.es. Nissan. Innovation that excites.
Y cerramos el fútbol con la previa de Las Palmas Villarreal, que se juega mañana, última hora de los amarillos. Juanfran.
Tiene la baja por lesión de Macedo Javi Castellano, mientras que vuelven para este partido Rocky Livaya, que por sanción no pudieron jugar en la última jornada.
También son amarillos los del Villarreal, que me cuentas, Juan, igual.
Es baja de última hora Charlie Soldado por una sobrecarga, entraba Cambuquera, duda, también son baja por lesión Cheryshev y Adrián.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de Hogar Mafre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mafre.
Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Toda una referencia en el mundo del furgo, presente en todos los mundiales de carga y descarga y famoso por su remate de chilena.
Es el Citroën Berlingo, ahora en la Liga Business Days desde 6.900 euros y además descuentos excepcionales. Hasta el 25 de marzo. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
¿Quieres pagar 0 euros por tu consumo de luz? Contrata ya la nueva tarifa Tempo Happy de Endesa y elige entre no pagar durante 2 horas cada día o no pagar el día de la semana que prefieras. Y el resto de horas, el precio es fijo. Infórmate de las condiciones en el 800-760-230 o en endesatempohappy.com.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces, Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Baloncesto, 26ª jornada de la Euroliga, 8:15 ha comenzado ese Panathinaiko Real Madrid, Pilar Casado.
Partido que acaba de llegar al descanso en el OAKA de Atenas con ventaja mínima para los de Xavi Pascual, Panathinaikos 43, Real Madrid 41.
Mañana sí que sí, Albert Díez, la última oportunidad para el Barça, Lasa.
Sí, el Barça que ya, Carlos, está en Estambul para jugar mañana contra el Darussa Faka. El Barça ya sabe que ha ganado Efes, que es el equipo que marca el corte del playoff, y la novedad en el Barcelona es Juan Carlos Navarro, el capitán, que vuelve un mes después de ser operado de apendicitis. De momento es duda para mañana, quien no jugará es Diagne con lumbalgia.
Fórmula 1, ¿sigue los desencuentros entre Honda y McLaren, Carlos Miquel?
Siguen, y hemos sabido hoy que McLaren ha sondeado a Mercedes para la posibilidad de que fuera su motorista a partir de 2018. Es prácticamente inviable que pudiera hacerlo a finales del 17, y se ha sondeado en Barcelona a Mercedes y a Renault, y eso no hace más que meter presión a Honda para que tengan un buen motor para el comienzo de temporada.
Y terminamos, Ángel García, con tenis. Derrota anoche de Rafa Nadal ante Federer.
Vaya recital que dio el suizo Roger Federer, que ganó en una de las victorias más claras de su carrera ante Rafa, 6-2 y 6-3. Y sí, Rafa Nadal le ganó 23 veces, pero las tres últimas han sido para Roger. ¿Qué dice Rafa?
Lo único que dice es que ha sido mejor que yo las últimas tres veces, y supongo que hemos competido en superficies favorables para él también, y hoy sí que ha sido un resultado claro para él. Hay que felicitarle, yo no he jugado a mi mejor nivel y él creo que sí. En Australia tuve el partido yo y terminó ganando él, o sea que, bueno, en Australia pudo pasar cualquier cosa, hoy no, hoy fue el mejor que yo y hay que felicitarle por ello.
Muguruza perdió con Pliskova y la gran noticia, Pablo Carreño está en cuartos de final en unos minutos ante el uruguayo Pablo Cuevas, opciones claras de meterse en semifinales.
Pues nada, Juanma, te recuerdo que el Celta se ha metido en los cuartos de la Europa League y el Deportes llega como siempre a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Las 9, las 8 en Canarias.